Kodak, el origen. En 2004 monté mi primer servidor. No fue en una oficina con aire acondicionado ni con un presupuesto de empresa, fue una computadora de segunda mano, con centros instalados a pulso, en un laboratorio fotográfico Kodak en Matamoros. Yo procesaba imágenes digitales a volumen, 500, 600 impresiones de 8x10 cada día, miles de 5x7 para escuelas y fotógrafos de toda la región. Y todos los días veía el mismo cuello de botella, tan absurdo que ya nadie lo cuestionaba. Los fotógrafos perdían 2 y 3 días enteros viajando para entregar sus memorias físicas, o las mandaban por paquetería y rezaban para que llegaran. Pensé en el problema como un ingeniero, no como un fotógrafo resignado. Si el archivo es digital, ¿por qué viaja como si fuera un objeto? Levanté un servidor con una cuenta de usuario por cada fotógrafo, gestión de dominios, espacios de almacenamiento. A partir de esa noche, ellos subían su trabajo por internet de madrugada, el laboratorio imprimía al día siguiente y las fotos salían por paquetería ya reveladas. Eliminé de golpe 2 o 3 días de logística que todos daban por inevitable. No inventé ninguna tecnología nueva. Tomé herramientas que ya existían y las puse al servicio de un negocio pequeño que nadie consideraba digno de ellas. Ese fue el momento en que entendí algo que se volvería el eje de toda mi vida profesional. Y mucho después de este libro, la tecnología empresarial puede cambiar la vida de los negocios pequeños, pero nadie se las ofrece, porque no son corporativos. Los grandes proveedores miran hacia arriba, hacia las cuentas que facturan millones. Abajo quedan miles de fotógrafos, contadores, agricultores y oficios que harían maravillas con la mitad de esa infraestructura si alguien se molestara en traducírsela. Pero hay una segunda lección en el laboratorio de Matamoros, y es la que de verdad anuda este capítulo con el resto del libro. Aquel servidor no era una promesa de lo que el laboratorio llegaría a ser algún día. Era ya la prueba de lo que el laboratorio era. Un lugar que había decidido resolver el problema real de su gente. El acto definió la identidad en el instante mismo de ejecutarse. 2 décadas antes de poder nombrarla, yo ya estaba viviendo la tesis contrarian con las manos llenas de cables. La filosofía no me llegó de los libros. Me llegó de los actos y los libros solo vinieron después a confirmar lo que las manos ya sabían. Francisco en Huntsville. A Francisco Hernández lo conocí en un evento por intermedio de un amigo común. Tenía más de 50 años, era fotógrafo en Huntsville, Alabama, y cargaba con un problema que él mismo no veía como problema. Su flujo de trabajo era el caos, y se había acostumbrado al caos. Guardaba las memorias sobre cada boda en sobre físicos, un sobre por cliente, con varias tarjetas dentro, la cámara 1, la cámara 2, el dron, y los apilaba en una caja de zapatos. Cada vez que tenía que editar, abría la caja. Buscaba el sobre correcto, metía las tarjetas en adaptadores y las enchufaba a la computadora una por una. No sabía cuáles memorias estaban llenas y cuáles vacías. Trabajaba con un software descontinuado, ya incompatible con su sistema, y aún así no se atrevía a cambiar porque así había trabajado siempre. Francisco no vino a mí porque hubiera perdido datos. Vino porque quería aprender a editar mejor. Y tomó un curso presencial de una semana que yo daba, Premiere, Photoshop y sobre todo, flujo de trabajo. Lo que de verdad lo convenció no fue una diapositiva ni una promesa, fue ver el servidor funcionando en vivo. Esa es una constante en mi oficio. La gente no compra lo que no entiende, y no entiende la infraestructura hasta que la ve respirar. Vio 2 computadoras editando al mismo tiempo, sin pasarse archivos por USPAR, leyendo todas del mismo lugar a 10 gigabits por segundo, y entendió en el cuerpo lo que ninguna explicación técnica le había transmitido. Le armé un servidor del Power, Edge R510, doble procesador, 24 terabits en un arreglo RAID, 5 de 8 discos giratorios, SAS de 4 terabits, de grado Enterprise, configurados con redundancia y una red de 10 gigabits con switch de fibra. Volé de Seattle a Atlanta y manejé 4 horas hasta Huntsville para instalarlo en un día. El costo total, servidor, switch e instalación, rondó los $2,700. Después de un año, Francisco dejó la caja de zapatos. Hoy, 7 años después, sigue usando el mismo servidor con 2 estaciones de edición y 2 de revisión de fotos para clientes trabajando en simultáneo, y yo le doy mantenimiento remoto de vez en cuando. Sus palabras, que no olvido, fueron: no sé cómo llegué tan lejos con esos sobres y memorias. Ahora trabajo con varios proyectos a la vez y no me preocupo por nada. La historia de Francisco es el capítulo del hábito hecho carne. Durante años, su identidad de fotógrafo estuvo definida por un hábito heredado, la caja de zapatos que él jamás eligió conscientemente y que, sin embargo, lo revelaba. Era un artista atrapado en una logística de aficionado. El día que cambió el hábito, cambió quién era en su oficio. No se volvió otro fotógrafo en el futuro, fue otro fotógrafo desde la primera edición sobre el servidor nuevo. El hábito no prometía su destino, revelaba y luego rehizo quién era. Esa es la tesis entera, contada con un Dell Power Edge R510 y una caja de zapatos vacía. La soberanía de datos. Si la historia de Francisco es el hábito a escala humana, la que sigue es la misma verdad a escala de empresa, con una factura que duele. Una empresa de tecnología agrícola con la que trabajo, del mundo de la manzana, aquí en el centro de Washington, donde vivo, tenía sus servicios dispersos en la nube y pagaba alrededor de $1,900 al mes. Entonces su proveedor de nube le ofreció lo que parece un regalo, y casi siempre es un anzuelo, un año gratis. Aceptaron como acepta cualquiera. Migraron máquinas virtuales, almacenamiento, procesamiento. Y al terminar el año gratis, llegó la factura proyectada de la realidad, $22,000 a $24,000 al mes. Ese salto no es un accidente, es el modelo de negocio. El cloud te engancha barato cuando eres pequeño, te deja crecer cómodo y te cobra la fortuna justo cuando salir cuesta más que quedarte. Cuando ya no eres dueño de nada, ni del servidor, ni del sistema, ni del lugar donde viven tus datos. El precio deja de negociarse contigo y empieza a imponerse. No pagas por lo que usas, pagas por no poder irte. Les vendí 12 servidores de él y les construí su infraestructura completa. On-premise, correo, bases de datos, aplicaciones internas, el retorno de la inversión llegó en 3 o 4 meses. Frente a una factura de $24,000 mensuales, el ahorro anual se cuenta en cientos de miles de dólares. Pero el número, con ser brutal, no es lo importante. Lo importante es lo que recuperaron junto con el dinero: control total sobre sus propios datos, datos sensibles, agrícolas, de clientes y la libertad de no depender de las condiciones que un tercero pueda cambiar mañana sin avisar. Aquí la tesis salta de lo existencial a lo técnico sin cambiar de forma, porque es el mismo principio. Sostengo que tu identidad es lo que controlas y practicas hoy, no lo que prometes ser mañana. Pues bien, poseer la infraestructura sobre la que corren tus datos es poseer la evidencia de quién eres. Rentarla a un tercero es ceder el registro de tu identidad. La nube es un gancho barato que termina cobrando fortunas. La soberanía de datos significa propiedad tangible de tu información sobre infraestructura que tú controlas. Posees, no rentas. Es la estructura exacta del lema, traducida a hierro y fibra óptica. Lo que posees y lo que practicas definen quién eres, no lo que alguien te promete ni te renta a precio de racionamiento para un mañana que nunca termina de llegar.